Iniciamos de una manera muy particular convocatoria en el día de hoy porque está en línea uno de los vecinos autoconvocados de González Catán, Cristian González, para hablar con nosotros por lo que nos anunciaban los compañeros de Moreno Ciudad Pulmón la semana pasada y que era el cierre del programa convocatoria de lo que va a suceder en el día de mañana. Cristian Fernando Ochoa te saluda, buenos días.
¿Cómo está, Fer? Habla Cristian Corbalán con B corta acá de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados.
Está bien, tenía mal anotado el apellido.
No, está bien.
Disculpe, Corbalán. Va a haber una actividad en el día de mañana, más que una actividad, una presencia vecinal ante un reclamo histórico.
Sí, es un bloqueo que vamos a estar bloqueando la Seance de González Catán. Ya hemos hecho otros bloqueos, este no es un bloqueo más, es un bloqueo luego de más de 10 años de lucha, ¿no? Así que vamos a estar convocándonos en la estación de González Catán y de ahí caminar casi un kilómetro hasta las puertas del basurero de González Catán, a las puertas de la Seance, ¿no? Pidiendo el cierre, la remediación, ¿no? Y la aplicación del proyecto de reciclado, ¿no? Porque entendemos que esos basureros no pueden funcionar en donde funcionan y cómo funcionan, y que también y hay una salida a todo este tema de la basura y esa forma de gestionar los residuos, que es aplicar un proyecto de reciclado integral, el cual hemos presentado en el Consejo Deliberante, y muchos le han dado la espalda, ¿no? Así que ese es nuestro reclamo, nuestra demanda, y vamos a estar bloqueando las cosas hasta que recibir a funcionarios cabales que nos puedan dar soluciones, ¿viste?
¿Piensan que van a ir funcionarios cabales?
Y esto, mirá, esto tiene que ver con el daño que nosotros le hagamos. No sé, cada día que uno bloquea o cada camión que impedimos que ingrese la empresa, ¿no? Cada camión tiene toneladas de basura. Esa basura cuando entra se pesa, ¿no? Y en función de la basura que se entierre, hay que pagar, el Estado le tiene que pagar a Seance, ¿no? Cierta cantidad de dinero, ¿no? O sea que si nosotros bloqueamos, le estamos también tocando el bolsillo, ¿no? Así que dependiendo de los días que bloqueemos, esto ya ha pasado. Estuvimos bloqueando en el 2007 4 días y nos mandaron a reprimir. Y de hecho, hasta Felipe Solá bajó en el helicóptero comprometiéndose que se iba a cerrar Seance. Bueno, nuevo, no se cerró, ¿no? Pero dependemos de eso, ¿no? De la participación de los vecinos, de que tomen el problema en sus manos. Si bien nosotros somos una asamblea que no tenemos agenda partidaria, política, no, nuestra lucha no tiene agenda, ¿no? Y lo demostramos hace más de 10 años esto. Necesitamos que el vecino sea parte. Si el vecino no es parte, no se hace cargo del problema también. Y sin culpar al vecino, ¿no? Uh-huh. Porque han naturalizado el tema, ¿no? El Estado del mismo sistema tiene todos los recursos para hacer que el tema se naturalice y bueno, ¿no? Y ellos, lamentablemente, porque son pobres, ¿no? Se les instala que tienen que sufrir esa situación, pero no es así, no es lo que merecemos.
¿Cuál es la situación que viven los vecinos de González Catán respecto a la basura, al medio ambiente?
El basural este se encuentra colapsado hace décadas, ¿no? Uh-huh. Los jugos de la basura y las capas que contienen estos jugos de basura han filtrado en los acuíferos, ¿no? Y han contaminado el agua potable con metales pesados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otras sustancias, ¿no? Y otras bacterias. Pero básicamente la gente de González Catán, y no solamente de González Catán, de gran parte del partido de La Matanza y la provincia, toma agua con metales pesados, toma agua envenenada, sin contarte lo que es el aire lleno de bacterias también que se respiran y la tierra que ha contaminado. Así que esa es la realidad que viven los vecinos. Toman agua envenenada con metales pesados. En el año 2009 la Gendarmería hizo análisis de agua, la Gendarmería Nacional y la Gendarmería dijo que el agua de González Catán no es apta para el consumo humano. Así que te imaginarás, ¿no? Si bien se han hecho las redes de agua más trabajo, ¿no? En González Catán y en gran parte de La Matanza, está, bueno, lo venden como el agua potable de González Catán y en La Matanza, esta agua solamente tiene un proceso de clorificación, ¿no? Que digamos, es agua que tiene paso por un proceso de cloro, ¿no? Entonces uno toma agua de acá de González Catán y tiene un agua con gustito a cloro. ese cloro y esa agua, ese tratamiento, mata algunas bacterias, ¿no? Que del agua contaminada. Pero los metales pesados los seguimos tomando igual. Por eso también el Estado le manda a las escuelas bidones, ¿no? Para que no tomen esa agua. De alguna forma el Estado reconoce que el agua no es apta para consumo humano, ¿viste? Más allá de los análisis. Así que esa es una de las tantas cosas. Después, la salud pública acá está totalmente devastada. Los hospitales son cartón pintado, ¿no? Y le dan espalda a la problemática. Los hospitales, los médicos, los profesionales no reconocen que acá en González Catán hay contaminación. Pero por ahí cuando algún vecino se tiene que ir a Capital Federal, porque los hospitales de acá, provincia, no existen, allá le reconocen y le dicen: vecino, usted tiene que mudarse urgentemente a González Catán, porque la enfermedad que tiene su hijo está generada por el basurero. Los uh-huh. profesionales de lejos se lo dicen, pero acá en González Catán y en La Matanza, por ahí se lo dicen off the record, ¿no? Pero oficialmente no le pueden reconocer nada, ¿no?
Ante este escenario que usted está señalando y describiendo, ¿piensan que les van a dar respuestas a este reclamo, entendiendo que la basura es un gran negocio también?
Es principalmente, acá la cuestión no es una cuestión de desidia, no es una cuestión de malas políticas, sino que todo lo contrario, ¿no? Vemos que la situación es una decisión política, ¿no? Y el Estado está muy presente acá, está muy presente, pero mirando a otra clase, ¿no? No a nuestra clase social, ¿no? Y sí, es una cuestión económica, ¿no? Porque Techín es accionario de este Seance González Cataña y otras empresas uh-huh. que explotan ese negocio de la basura, ¿no? A ver, la lucha la tenemos que dar, condiciones para esta lucha hay, digo, cuando tenemos tantos chicos enfermos que se están agonizando, ¿no? Y fallecidos de cáncer, de enfermedades terminales, no tenemos más, no necesitamos más condiciones que esa para iniciar cualquier tipo de lucha en González Cataña y en otro escenario. Así que, más allá de todo esto, la lucha la tenemos que dar y el bloqueo es necesario, bloquear y fracasar muchas veces más hasta que los vecinos vean que se tienen que movilizar, porque el Estado no se los va a resolver, porque el Seance es un negocio del Estado y los empresarios no se van a no se van a congojar por el sufrimiento de los vecinos de acá de Catán. Así que creemos que el vecino, esto está madurando. Y vamos a hacerle torcer el brazo a los responsables de esto para que cumplan y que le den a la gente de Matanza la vida digna que realmente merece y que nos corresponde.
La cita entonces es mañana.
Es mañana. Desde las 17 horas nos vamos a estar concentrando en la estación de Catán. Así que la gente después de ahí del oeste se puede venir hasta González Catán, no está tan lejos. Y si no, ya el sábado, domingo y los días siguientes habrá distintas jornadas culturales, muy diversas, talleres, proyecciones, así que va a ser muy rico también todas esas jornadas, ¿no? Si bien, digamos, una jornada de lucha, de resistencia, también va a tener este color y esta alegría, así que los están invitadísimos, a todos los compañeros, los vecinos, son jornadas históricas en González Catán, en las cuales estamos siendo protagonistas, estamos muy orgullosos de eso y necesitamos que esos también sean parte de todo eso.
Cristian, desde ya muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Cristian Corbalán de la asamblea organizada de González Catán contra el Seance y va a haber un bloqueo. Le damos continuidad a lo que venimos trabajando con convocatoria. Ya lo habíamos señalado cuando hablábamos con Susana Meinar y con Gabriela Medina la semana pasada, que íbamos a estar hablando con los vecinos autoconvocados para entender lo que va a suceder en el día de mañana. Lo que mencionaba Cristian es la situación que viven los vecinos sobre el medio ambiente, la basura que genera enfermedades. Oster récord le dicen los propios médicos del hospital público a los vecinos que se muden de sus barrios por la situación que están viviendo. También hay que señalar que la basura es vista como un gran negocio por parte de los políticos, por eso no aparecen respuestas, más allá que años atrás, como lo señalaba Cristian, bajó Felipe Solá de un helicóptero al Seance y prometió que se iba a cerrar. Bueno, esto, nada de esto sucedió. Hoy vamos a estar hablando de la salud pública, porque bien señalaba Cristian la situación de los hospitales públicos del conurbano bonaerense. Bueno, vamos a estar hablando con Walter Cravero, secretario general electo de ATE Merlo Moreno, y también con Manuel Lombardía, que vamos a estar hablando de las situaciones del hospital, ¿no? Y lo que ocurre en el hospital, más allá de lo que va a suceder con las elecciones en el hospital y en el ANSES, que va a ser otro de los temas que estamos trabajando. Ya está todo el equipo, habían dicho que no, pero Susana está ahí. Mira, firme está. Entró con la puerta, todo todavía. No ve la luz que dice aire, pero se manda ella. Pero está bien. Ya vamos a ir solucionando eso en el cono de silencio. Y quien está a mi lado y pasa a saludar rápidamente es Gabriela Medina.
Buenas tardes, buenas noches, oyentas y oyentes.
¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Y usted, Fernando?
Bien. Comenzando de una manera particular, sí, porque viene cargadito el programa del día
muy
de hoy.
Muy bien, sí.
Nos mandaron el guión y nos adaptamos y le agregamos cosas al guión. Hay que agregar y quitar y esas cosas son así.
Y bueno, entre mate y mate.
Sí, trajo pancito.
¿Vio?
Sí, vi. ¿Se pueden comunicar los oyentes dónde, Gabriela?
Al teléfono de la radio, al 02374-666-559. Y también nos podés mandar un mensaje de texto al 1115-3368-0099.
De esta manera nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clases, programa de AT Merlo Moreno. Estaremos en instantes hablando con Walter Cravero y dándole continuidad a todos los temas que tenemos en el día de hoy. Paros y más paros. Ese sí va a ser uno de los temas que vamos a seguir hablando, como lo que hicimos en todo el año, sí, en esta radio recuperada. Un paro más y se vienen más.
Sí, se vienen,
Sí, se vienen. Se vienen. Bueno, continuamos en convocatoria de la siguiente manera.
Todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Semilla es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, más una milonga más. Sistema que te sonríe y te da una palmada para que comas, para que compres, y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro, el tiempo y el viento, un ojo inmenso. Desde lo que pasó, la Pachamama.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Continuamos en Convocatoria a la Unidad de Clase. Es terrible el Facebook, te enterás de todo. Y no se salva nadie. Incluso con pocos datos te dan toda la información. Tu edad, tu sexo, tu no sexo, todo. Mirá lo que nos enterábamos. Pero vamos a estar hablando con Manuel Lombardía, trabajador de la salud pública, en su primer día, inactivo de algún modo, pero que con toda su experiencia vamos a estar hablando de lo que sucede en el nosocomio local. Quien está sentado al lado nuestro es Walter Cravero, secretario general electo de ATE Merlo Moreno. Walter Cravero, buenas noches.
Buenas noches.
Comencé diciendo buenas tardes en el programa, pero ya está, se oscureció todo, ya es de noche.
En el ocaso de la tarde, diría.
Yo hacía a modo de chiste que fue un año de mucho paro. ¿Siguen los paros?
Sí, siguen los paros porque siguen los conflictos.
El paro del 29, ¿qué significó para ti? ¿Por qué se realizó este paro?
El paro del 29 era ya una llamada a todos los sectores de la provincia por el tema de la falta de respuesta del gobierno, que digamos es una constante, pero hay momentos políticos donde hay que apretar. Están apresurados por la campaña, están apresurados por la agenda política, pero la agenda pública no aparece. Al menos para los trabajadores estatales, esa agenda está desaparecida, que tiene que ver con los reclamos que reiteramos desde el inicio de año. Y hay muchas respuestas, o sea, hay mucha falta de respuesta a los reclamos concretos, que son los pase a planta, que son el tema, digamos, de bueno, una recomposición salarial, que eso se logra con una reapertura de paritaria, con las recategorizaciones que están faltando, con los nombramientos en las áreas críticas, que son todas. La gran mayoría de las áreas del Estado son críticas. Atienden a la población más sensible de la provincia. Entonces, es bien entendido que áreas críticas se entiende por casi todos los sectores que atienden a la población. Pero principalmente hablemos de tres pilares: educación, salud y políticas sociales. Tiene que ver con un montón de organismos que están en cuanto a la contención social, que tiene que ver, por ejemplo, los CPA, el mismo patronato, bueno, y esos son los sectores más castigados.
Entendiendo que se está yendo el año y que también estamos cerca de las elecciones y que va a cambiar el gobierno, ¿piensan que van a ser escuchados este año, por lo menos, este 2015?
Y nosotros sabemos que tenemos formas de ser escuchados. De hecho, bueno, hay un pequeño avance, pero siempre son a cuentagotas, que tiene que ver con los pase a planta. Ya hay una información precisa de que al menos hay firma de decreto por más de 400 compañeros de aquellos becados, que son los precarizados de salud.
Es decir, que hay un decreto.
Ya hay un decreto firmado, ya es un pase a planta efectivo.
Decíamos que este es el paro del 29. ¿Se viene otro paro?
Estamos evaluando. Estamos evaluando porque digamos lo que hay es una dilación en las contestaciones. Hubo una reunión con el jefe de gabinete, pero no trae ninguna respuesta concreta a los reclamos puntuales que le hemos hecho.
¿Qué deja la gestión de Scioli?
Y deja un déficit enorme en las áreas más sensibles. Como yo decía, si falta nombramiento, porque no solamente falta nombramiento en los sectores, también faltan insumos, falta la inversión necesaria en infraestructura y falta, digamos, una política profunda para poder no contener, sino atacar el problema. Eso, digamos, es algo que es un déficit no de una gestión, pero bueno, estos 12 años de década ganada que tanto se pregona y se anuncia por los medios, empieza a caer el relato cuando uno recorre la provincia y ve los grandes déficits que tenemos y cómo hoy en día, hasta inclusive recorriendo los barrios, sabemos que es mucho más la deuda social de aquello que se dice que se ha logrado.
¿Y qué deja la gestión de Hues?
¿Qué deja la gestión de Hues?
Porque estábamos hablando de lo que dejaba la de Scioli, que va muy atada, digamos, desde hace mucho tiempo las políticas son dependientes de cada sector, digamos.
Creo que el relato más atado es cada intendencia, los déficits que tiene, es cómo también responde a una gestión de gobierno que va desde lo nacional a lo local. Acá sabemos lo que deja. Principalmente uno lo ve en el centro, que es una ciudad colapsada, sin infraestructura, favorecida por los negocios inmobiliarios, destrucción de calles, que puede tener que ver con un montón de cuestiones, el negocio para amigos, el saqueo del acuífero Puelche por parte de la empresa Nestlé, el negocio que le da a la basura, el tema del trébol, digamos, si enumeramos tenemos innumerables cuestiones para decir, o sea, no nos alcanzaría el programa para ver todos los déficits que deja.
Ya estamos llegando a octubre. Recuerdo en anteriores entrevistas que hemos realizado las promesas del gobierno municipal de abrir las paritarias. Se está yendo, ya septiembre, ya se fue septiembre, estamos en octubre y vienen las elecciones.
Sí, igualmente, digamos, la promesa de paritaria por parte de este gobierno no tenemos una expectativa concreta respecto a eso, que porque aparte el tema, pues claro, perdieron la interna y es imposible que hoy día se comprometan a algo.
Es decir, no va a haber paritarias.
No digo eso, esta gestión no se va a preocupar por las paritarias. Aparte, con todas las denuncias que tiene el intendente, lo que menos va a pensar es dar reivindicación a los trabajadores, sino que está viendo cómo sale a flote él, no cómo sale a flote el municipio. Equilibrar las cuentas para ello es tapar todos esos huecos, todos esos agujeros negros, los rojos famosos, y es lo que hoy parece que esta gestión no parece, sino que son las contestaciones que nos dan. Es lo que están preocupados en cómo sanear las cuentas, que es cómo, digamos, transparentar una gestión que nunca fue transparente.
En este escenario de un año muy particular, con mucha movilización y muchos paros, da la sensación, gobierne quien gobierne a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, se viene el ajuste. ¿Lo tienen pensado? ¿Ustedes analizan desde la misma sintonía?
Sí,
el pensamiento?
Está caracterizado principalmente por quienes se ofrecen como continuidad. Primero, que el ajuste ya se viene transitando, se viene viviendo, y los trabajadores estatales damos cuenta de eso porque sabemos en cada sector cómo trabajamos y cómo padecemos las políticas públicas. Las padecemos. Un Estado solidario, un Estado al servicio del pueblo no debería tener la grave falencia que tiene en cuanto a las prestaciones que brinda. Y eso, acá tenemos un compañero de salud que sabe muy bien cómo trabaja este hospital en un distrito para 600.000 habitantes. Una locura, un solo hospital que no solo atiende la demanda de este distrito. La atención primaria que debería dar el municipio, si hablamos de lo que deja UES, deja algo colapsado, donde no hay ningún tipo de respuesta, porque no hay profesionales, porque los sueldos son paupérrimos, porque no hay insumos, no hay realmente una red, lo que le llaman el corredor sanitario, que pueda abastecer y pueda dar una respuesta en política de salud.
Clavero, lo invito a quedarse porque después vamos a estar hablando con Manuel Lombardía también sobre las elecciones que se van a realizar en el hospital y en el ANSES y también la situación particular de la salud pública. Así que lo invito a quedarse.
Cómo no, gracias.
Le damos continuidad a convocatoria de la unidad de clase diciendo que se pueden comunicar ¿dónde, Gabriela?
Sí, al teléfono de la radio, al 02374-666-559. O nos podés enviar un mensaje de texto al celular 1115-3368-0099.
Con todas las preguntas que le quiero hacer a Clavero y a Lombardía. Los tengo acá, mirá, parecen los angelitos. ¿Te acordás de Tony Jerry?
Sí.
Cuando aparecía el angelito y el diablito. Uno no sabe bien qué significa esto, ¿no? Están sentados de un lado al otro, pero bueno. Uno está colorado y el otro blanco. ¿Viste? Onda, vamos a ver cómo está la situación. Pero los tengo al lado. Están aquí a mi lado. Así que estaremos hablando dentro de un ratito.
Bueno.
Le damos continuidad a convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera.
Sí. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Una Copa Derramada.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a las zonas sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Atención oyentes. Aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo. ¿Quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo.
El domingo 4 de octubre, a partir de las 14 horas, acércate al Centro Cultural El Cañón, jornada político-cultural. El Che sigue naciendo y es revolución. Proyecciones, expositores, feria de productos autogestionados, muestras plásticas, radio abierta, mesas de contrainformación y más. Estarán tocando en el escenario El Cabra de las Manos de Filippi, Poco y Nada, Congo Shock, Araca, Marcos Pelaltay, La Pesadilla del Rap, Ariel Firmapaz, One. La entrada, 20p. Acercate al Centro Cultural El Cañón, Monsegur 260, esquina Yrigoyen, Moreno Sur. El Che sigue naciendo y es revolución.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969.
Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita.
Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Just
Ahora me cambiaron de lugar, pero eso no significa que hayan cambiado el espíritu de las cosas. Igual está muy bien lo que me decía Susana Meinar. ¿Por qué los religiosos, Tony Cerri, no son nuestros? Tiene razón. Pero si nos ponemos a ver, nada es nuestro. Está medio complicado la cosa. Y lo que es nuestro hasta es discutible, ¿no? Porque podemos discutir a Paturuzú por su lado fascista, por su lado nacionalista. Podemos discutir a García Ferré por la deformación que hacía socialmente, con el desacatado, ¿no? Con el desacatado y todo lo que significaba Hijitus. Podemos discutir muchas cosas. Al negro Fontana Rosa, con Buggy el Aceitoso y lo terrible de los chistes fascistas y machistas de Fontana Rosa en aquel momento. Se cuidaba un poco con Inodoro, ¿no? Inodoro también representaba de algún modo la cuestión nacional, pero estaba complicado. Así que estamos en un gran problema, Susana Meinar. Sí, estamos en un gran problema. Quien está aquí en la mesa, Manuel Lombardía, trabajador de la salud pública y nuevamente Clavero. Es Drupi, está en todos lados. Claro, está muy bien.
Sacan una piedra y aparece Clavero.
Se vienen las elecciones. Así es. En el hospital y en el ANSES. ¿Qué significa estas elecciones en comparación a las generales, que ya sabíamos que se jugaban otras cosas, pero en las internas? ¿Qué significa para un trabajador?
Mira, para nosotros son muy importantes, fundamentalmente, porque las juntas internas son las que están más vinculadas a las bases y es lo que para nosotros es la continuidad de un trabajo muy, muy importante que se viene dando. Así que creo que nosotros le damos mucha importancia a la elección esta, precisamente porque también hay un proceso de recambio para nosotros muy importante. Es la primera vez que vamos a tener un proceso de cambio en cuanto a juntas internas y incorporación de trabajadores de todos los sectores. Creo que esta junta interna va a ser muy importante, va a ser la consecuencia de este trabajo que nos venimos dando en el hospital, con gente muy muy activa, con militantes que vienen participando fuertemente en toda esta situación de conflictos hospitalarios, así que yo creo que va a ser para nosotros una situación relevante.
¿Lo entiende el trabajador a esta participación? Porque uno puede entender el recambio, ¿no? Pero la participación en las elecciones.
Sí, yo creo, nosotros tenemos la experiencia de que han participado más los trabajadores en elecciones de junta interna, por ejemplo, en las últimas participaron todos los afiliados más adherentes, por ejemplo, que en la general no se puede hacer y que ha dado una participación, digamos, uh-huh, masiva. Hemos tenido más electores en junta interna que en general, incluso de afiliados.
Voy a modificar la palabra porque Susana Menar es la señora de las palabras. Entonces me dice, recambio es una mala palabra, pues se está utilizando a través de los candidatos de las elecciones burguesas, mucho esa terminología. ¿Transición le parece ahí? ¿Una transición? Está bien, transición. En esta transición que usted está señalando, ¿cuál es la realidad que atraviesa el trabajador en el hospital?
Mirá, nosotros seguimos atravesados por algunas realidades que tienen cierta continuidad y que tienen que ver con las transformaciones que aún están presentes y que se han dado en la década del 90. Es decir, en la década del 90 nosotros tomamos un hospital que se transfirió del municipio a la provincia con características muy particulares, tendientes en ese momento a ir mercantilizando el servicio de salud y privatizando sectores. Uh-huh. Dimos luchas muy fuertes para que eso no ocurra. Efectivamente hemos logrado de que no ocurriera en servicios fundamentales y no lo hemos logrado en algunas otras cosas, y en las últimas luchas por suerte se ha continuado en esto de la reestatización. Creo que hablamos muchísimo de eso, pero todavía hay cosas que están pendientes en cuanto al modelo de salud. Uh-huh. Digo, nosotros estamos en un hospital que es de autogestión, que era un modelo de salud después de las descentralizaciones y formas de generar un modelo de gestión que era gerencial, que era de empresa. El modelo de autogestión es un modelo de empresa, es un modelo de descentralización donde el Estado se corre del financiamiento, se corre de la responsabilidad de garantizar la salud para dejarlo en manos de los que pudieran colaborar dentro de un hospital, las fundaciones, las cooperadoras, recursos mínimos. Y esto ha dado lugar a que cada vez el presupuesto se comprometiera menos en cuanto a los recursos, y también a un proceso de mercantilización y de ya te digo, de gerenciamiento empresarial. Ese es el modelo. Entonces, esa lucha, si bien se avanzó bastante, porque nosotros hemos logrado la reestatización de casi todos los servicios, nos quedó pendiente el tema de la cocina, que es el único todavía privatizado, pero que es bastante complejo, o sea, requiere de una lucha, pero también de un proyecto que permita hacer esa reestatización de servicio. Creo que es a mi juicio, uno de los más complejos, por todo lo que implica, digamos, el tipo de insumo que se utiliza. Uh-huh. Tiene cierta complejidad la cocina en un hospital. Así que en eso nosotros igualmente lo hemos planteado, como hemos planteado algunas cuestiones para adelante, que es la ampliación del hospital. Ya tenemos expedientes tanto de una cosa como de otra, así que hay nuevos desafíos, y hay desafíos que vienen atados a esta continuidad que nosotros consideramos que fue el proyecto de salud de los 90, ¿no?
¿Cuándo se van a realizar estas elecciones? ¿La fecha?
El 8 de octubre. Sí. 8 de octubre, sí, sí.
8 de octubre.
7 de octubre, perdón. 7 de octubre, sí, sí.
¿Cuántas son las propuestas que el trabajador puede elegir?
Y en junta interna nosotros...
Le pregunto desde mi desconocimiento, ¿no?
No, está bien. No. En general lo que se hace en junta interna es tratar de que estén representados todos los sectores. Uh-huh. Nosotros este año hemos podido avanzar sobre algunos sectores que por ahí no teníamos tanta representación. Por ejemplo, en mantenimiento, va a haber varios compañeros de limpieza que son los que están atravesados más por esta realidad. Va a haber 4 compañeros que son del sector de limpieza. Uh-huh. También nos interesó que hubiera representaciones de sectores que también nosotros teníamos déficit, que es en los turnos de la tarde y la noche. Yo tenía mucha presencia por mi actividad, fundamentalmente en el turno de la mañana, y muchas veces veíamos que esos sectores no tenían la presencia cotidiana, que es lo que se requiere en una junta interna, es tener una presencia cotidiana. Así que hay compañeros que están en el turno tarde y también compañeros que están en el turno noche, y compañeros de distintos sectores, tanto de neonatología, que son sectores de áreas cerradas y que a veces cuesta estar con esas realidades que son más complejas. Hay compañeros de la guardia y compañeros de internación. Sigue habiendo compañeros, por supuesto, de servicios como radiología y laboratorio, hemoterapia. Así que creo que va a ser una junta interna muy representativa en ese sentido. Las propuestas en juntas internas, si bien uno podría pensar en propuestas, a nivel de delegado se trabaja mucho con una realidad cotidiana, digamos, ¿no? Es decir, es acompañar lo cotidiano y acompañar también estas cosas que tienen que ver con lo estructural, pero fundamentalmente con la lucha que se da más en lo que ocurre, en lo que le ocurre a los compañeros todos los días. Que tienen algunas cosas más coyunturales y algunas más estructurales. Lo más estructural tiene que ver, por ejemplo, con dar ya por terminado, y en eso vamos a estar seguramente, con el tema de la precarización laboral. Nos parece eso que es un problema estructural y que hay que terminarlo. Y en lo coyuntural, ya te digo, hay cosas muy cotidianas que tienen que ver con la realidad de todos los días, pero con las condiciones fundamentalmente de trabajo que se nos imponen, ¿no?
Cravero, así como se van a hacer las elecciones de la Junta Interna en el hospital, también en el ANSES.
Así es, también. En el ANSES en realidad ahí se eligen delegados por sector. Uh-huh. No conforman Junta Interna, sino que en realidad corresponden 2 delegados.
¿Esto también va a suceder el mismo día?
Así es, la misma fecha.
¿Qué significa esto que va a suceder? Ya lo señalaba Lombardía, ¿no? La importancia que tiene para los trabajadores estas juntas internas.
Siempre, así sea delegado por sector o junta interna, es una importancia vital. Como bien decía aquí, que es el contacto más directo con la realidad de los trabajadores. Esa parte es quien tiene que llevar la representación hacia el sindicato también, no solo ante la patronal. ¿En qué sentido? Digamos, nosotros tenemos una estructura, uh-huh, y en eso está conformada una comisión directiva, pero también tenemos los delegados. Y los delegados son aquellos que tienen que traer esa cotidianidad de la que hablaba Quique y transformarla también, cuando es una demanda, transformarla en respuesta. Eso, y aparte tiene que ver con la realidad cotidiana de la vida laboral de cada trabajador. O sea que es vital, para nosotros es fundamental la presencia del delegado en los sectores.
Lo que se nota, para seguir en sintonía de la palabra, la transición, ¿no? Ya lo señalábamos cuando hablábamos con usted, después de las elecciones, lo que significa esta transición en el propio sindicato y ahora en las propias juntas internas, lo señalaba Lombardía.
Así es. Bueno, en el caso de ANSES, sí se van a dar propuestas. Uh-huh. Al menos tenemos entendido que se van a presentar por distintas agrupaciones.
Claro, yo lo consultaba por mi desconocimiento, ¿no? Por esta idea de... Me imaginaba que en la junta interna hay una propuesta de diferentes nombres, por un lado, con una ideología, con una búsqueda política, y por otro lado, otro sector. Esto, por lo que decía Lombardía, no sucede en el hospital de esas características, porque se mueve más desde la coyuntura y los problemas más concretos, pero sí va a suceder en el ANSES.
Sí, más allá de que también se mueven por la coyuntura y lo más concreto, exacto, porque tienen... Por ejemplo, tuvieron una conciliación obligatoria que no trajo ningún tipo de respuesta a los trabajadores, han vuelto al paro, uh-huh, movilizado. Es un sector, digamos, que está constantemente en movilización permanente, que se define desde el sector mismo, digamos, no sale mucho afuera. Quizás el usuario constante del ANSES es el que se da cuenta de cómo está el sector. Lo que pasa es que no se puede traducir en lo que realmente necesitamos, que el problema no es de los trabajadores, es de fondo. Ahí hay una cuestión política que es muy grave, que es la desfinanciación que hace, digamos, los jefes regionales, uh-huh, o en realidad el vaciamiento del organismo. Lo que tienen que hacer 55 trabajadores lo hacen 18. Ya eso expresa una gravedad terrible. Y esto es lo que genera el conflicto constante. Hay un vaciamiento de dirección política del ANSES. Uh-huh. Cuando para afuera sale como que el ANSES es, no sé, el organismo emblema que resuelve los problemas de todos los argentinos. Basta con ir todos los días y ver la cola que se forma para atender a la gente y los pocos operarios que hay para poder dar respuesta a toda esa demanda.
¿Ya hay nombre de las propuestas que va a haber o todavía...?
No, todavía no. Estamos en el proceso de que se presentan y, bueno, se van a oficializar las propuestas.
Vamos a escuchar un tema musical elegido por Susana Meinar y luego vamos a seguir hablando sobre las elecciones y la situación de la Sala de la Victoria, que van a ser uno de los temas que vamos a seguir hablando aquí en esta radio recuperada.
Porque de tribulación te digo, pasamos mucho sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si no puedes escribir, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio, para que veas, para que sientas cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta. Y sí, esto me calienta más que a vos. No sabes lo que significa dar amor cuando en las manos no tenemos que dolor. Vivís y vivís y después morís. Y no sabes para qué vivís, y no sabes lo que es dignidad, tampoco la honestidad. No habrá de así, te vamos a quemar muy fuerte en las brasas de la justicia que vamos a conseguir. Hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. Ya nada ha quedado, yo no sé para qué tuviste tanto cuidado. Las miserias humanas que se ven al trasluz, como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos está mirando. Su piedad yo imploro y como ve yo lloro, mascando, mascando, masticando, masticado. Tanta bronca que hemos tragado, ideas que sobran, palabras que faltan, vivos que mueren, muertos que se levantan, tarareando.
estar ardiendo, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Voy rebotando y mi dignidad la he perdido.
¡Dignidad! 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 ¡Sí, sí! ¡Te digo así, dignidad! ¡Sí, te digo así, dignidad! ¡Sí, te digo así, dignidad! ¡Me duele la dignidad!
¡Esta es la realidad!
¡Me duele la dignidad!
¡Te lo digo de verdad!
¡Me duele la dignidad!
¡Esta es la realidad!
¡Me duele la dignidad!
¡Te lo digo de verdad!
¡Con qué esperanza!
¡Es palabra de blanco!
¡Para negros indígenas!
¡Y explotados!
¡Con qué esperanza!
¡Es palabra de blanco!
¡Para negros indígenas! ¡Y explotados!
Seguir en convocatoria sobre el ANSES y sobre la relación política, sobre FESTA, lo que significan las elecciones para un trabajador. Pero eso cuando venga uno de los compañeros que va a estar hablando con nosotros, trabajador del ANSES de Moreno. Y porque no le oímos el tema, ¿cómo se llama lo que estamos escuchando? ¿Cómo? Dignidad de todos tus muertos, para Lombardía, acá, que se vistió de rojo. Yo pensé que estaba blanco, no mal hombre.
Surge una pregunta, ¿es todo el título o en realidad es dignidad de todos tus muertos?
Dignidad de todos tus muertos. Ah, otro pícaro. Están todos pícaros hoy. Está muy bien. Para seguir en sintonía sobre la salud pública. La situación que se vive en las salas y concretamente la que se está viviendo en la Sala de la Victoria.
Sí, bueno... En primer lugar, bueno, hoy fuimos a solidarizarnos como hospital, pero como parte también de trabajadores de salud por una situación que es recurrente, que es la problemática que están atravesando todos los trabajadores, que son las situaciones de violencia. Uh-huh. ¿No? Es decir, de acá hubo una compañera que fue agredida. Y bueno, nada, es como algo que aparece permanentemente, pero que nosotros estamos vinculando con el fracaso que está teniendo la atención en salud, digamos, como una consecuencia más, ¿no? Como una consecuencia más, una consecuencia que nadie quiere, que nadie espera, pero que tiene que ver con las violencias mutuas en un punto, ¿no? Sin justificar para nada algo de lo que somos víctimas, que es esta violencia física y psíquica cotidiana, que tiene que ver con la presión que se viene ejerciendo, porque está todo desbordado, ¿no? Entonces, en principio, hoy se hizo esta reunión, esta asamblea y el paro que se hizo en la Victoria, pero que no es nosotros consideramos que no es un hecho aislado, ¿no? Así que bueno, en primer lugar hay que señalar eso, ¿no?
Cuando uno escuchaba atentamente lo que sucede fuera del micrófono y lo vamos a traer en el micrófono, me parece que está interesante cómo se generan estas cosas. La pregunta que se va a desprender a Lombardía para luego entrar en profundidad es: ¿qué deja la gestión de Scioli en el marco de la salud pública?
No, primero en que no se digamos, no se sepultó a los 90, diría yo, uh-huh. ¿no? Así tal como se viene en el discurso, ¿no? Es decir, nosotros seguimos estancados con esto de los hospitales de autogestión, que se avanzaron en algunas cuestiones que yo ya señalé, se avanzaron en función también de las luchas que se fueron dando, pero que en el plano de la salud los presupuestos fueron acotados. Esto del ajuste que se viene es el ajuste que se vive, porque uh-huh. el presupuesto de salud no ha permitido garantizar, brindar la salud que la población se merece, y que no se ha hecho nada en esto de las políticas públicas, políticas sociales, en mejorar determinadas condiciones para evitar la enfermedad. Es decir, no ha habido nuevas estrategias, no ha habido. Y pensamos que si no hay un cambio en las estrategias, no hay uh-huh. recursos para llevar adelante nuevas estrategias que vayan en la dirección de evitar la enfermedad, los hospitales van a seguir desbordados. Entonces los reclamos vienen por el lado de necesitamos más hospitales, necesitamos más atención, que desde el punto de vista político para nosotros no es lo correcto, sin embargo es lo que necesitamos. Como no es correcto decir necesitamos policía para que nos cuiden, pero es lo que estamos necesitando. Uh-huh. No queremos rejas, pero necesitamos las rejas porque nos matan, digamos. Entonces estamos en una lucha que es un poco a contrapelo de nuestra propia ideología, por decirlo de alguna manera, pero que es una lucha a la defensiva. Porque una lucha real y lo que nosotros aspiramos es que se mejoren las condiciones de vida, que se trabaje en el plano activamente de lo social, uh-huh. de lo público, etcétera, que se mejoren las condiciones de vida para evitar la enfermedad, que se refuerce la atención primaria, la prevención, la promoción en salud, y que los sectores de atención secundaria y terciario, que son los que se han ponderado de alguna manera o los que se han privilegiado, porque tiene que ver con la mercantilización de la salud, porque tiene que ver con que en la medida de que primero que la gente que llega a la atención secundaria y terciaria es porque el sistema de salud fracasó, uh-huh. ¿no? Entonces no se pudo evitar eso y llegó a eso. Pero al mismo tiempo lo que se hace es ponderar o mejorar la industria que hay detrás de la medicina, que es la medicalización, que es la tecnología, que es un montón de cosas que generan muchas ganancias independientemente de que la salud siga siendo pública, digamos, ¿no? Se van uh-huh. enriqueciendo, y detrás de eso hay muchísimos negocios. Entonces, por eso se ha privilegiado la atención secundaria y de mayor complejidad, porque detrás de eso hay negocios multimillonarios que se hacen en todos lados. Entonces, eso es lo que no se ha evitado, y eso es lo que hemos heredado en los 90, que no se ha erradicado, ¿no?
Uno se alimenta de lo que escucha, y es interesante cuando uno está fuera del micrófono, va escuchando diferentes testimonios y lo trae al programa, de eso se trata. Para recordar lo que hablábamos al principio del programa, el decreto que firmó la provincia de pase a planta permanente, ¿de cuántos estamos hablando?
Sí, son poco más de 400 en toda la provincia.
Lombardía, usted señalaba fuera del micrófono que no es lo adecuado.
Bochornoso.
¿Por qué?
Una vergüenza, porque el presupuesto de la provincia incluía 4.800 trabajadores de pase a planta. Uh-huh. Y estamos hablando de 400 pases a planta. Realmente, el jefe de gabinete no tiene vergüenza, la gobernación no tiene vergüenza en hacer estas cosas, no se deberían ni anunciar, sinceramente. Porque estamos dejando afuera el 98% de los trabajadores que estaban incluidos dentro del presupuesto. O sea, el dinero estaba. Y eso, que debería haberse hecho por un decreto y que se debería haber hecho por una decisión política a principio de año, yo digo, esto lo anunció el ministro y el gobernador en un acto vergonzoso que hicieron conjuntamente con estos gremios amarillos, como Salud Pública, por ejemplo. Hicieron una fiesta y anunciaron que en marzo pasaban todos. Los compañeros vinieron todos contentos, incluso nosotros teníamos pensado hacer una marcha que fue, digamos, de alguna manera que se nos vino atrás por esta cuestión uh-huh. de este anuncio rimbombante que hicieron, y no lo cumplieron, como muchísimos compromisos que no han cumplido. La verdad es que esto va a dar lugar a medidas muy fuertes, sinceramente. Espero que nos dé el cuero, pero si fuera así, realmente va a haber que hacer medidas muy contundentes para repudiar esa vergüenza de los 400 nombramientos. Hay que repudiarlo.
Walter, de algún modo esto muestra lo que pone siempre al trabajador las políticas públicas, lo pone preso. Incluso de estas respuestas, que son también la trampa del sistema, y lo que generaba Manuel Lombardía cuando decía, nosotros hasta a veces accionamos en contra de nuestra ideología, exigiendo, por ejemplo, más policías en el hospital.
Sí, así es. Tiene que ver con el fracaso de una política en general. Tiene que ver con esto de que te dejan rehén de la propia
o
política.
O con el éxito de una política.
Claro, claro. No, bueno, fracaso, es nuestra ¿no? caracterización, ese es el claro. tema. Depende de la óptica con claro, que se mire. Claro. Desde el lado, creo que de la política que impulsa Scioli principalmente, creo que es todo un éxito. Como bien comentaba Quique, acá hay negocios fabulosos detrás de estas políticas. La posibilidad de un fracaso de la política pública de prevención de salud tiene que ver con la mercantilización de la salud y con la industria farmacéutica, digamos, la industria de los uh-huh. laboratorios y de las farmacias. Entonces estamos hablando de grandes intereses creados que no es fácil tocarlo y que no va a ser un gobierno el que vaya a tocarlo. En realidad, lo que sostiene la posibilidad de que haya todavía salud pública y que haya en hospitales es la voluntad de los laburantes organizados. No es la voluntad nada más por el trabajo, sino que organizarse uh-huh. en la lucha para ir consiguiendo conquistas. Es lógico que esto suena, o sea, nosotros sabemos que es un fracaso. Desde un lado suena como que, bueno, han pasado 450 trabajadores, pero es verdad que se ha anunciado públicamente que 4.000 y pico de trabajadores de salud iban a ser pasados a planta en este año, pues estaba presupuestado. Entonces realmente es una vergüenza, es un bochorno, como bien dice Quique, porque acá lo que están haciendo es faltarle respeto a los laburantes principalmente. Porque digamos, anunciar que pasan a planta ahora 400 y pico está marcando una clara discriminación a todos los trabajadores, a la mayoría que no están pasando a planta. Uh-huh. Igualmente, digamos, el compromiso público, el compromiso que habían asumido, no público, sino un compromiso, digamos, por debajo era que iban a pasar 1.800, pero ya, digamos, es retrotraer una medida que habían anunciado a principios de año. O sea que estamos hablando, sí, claramente de una falta de respeto y un hecho grave para la organización y para los trabajadores.
Lombardía, es decir, se pasa del festejo a un malestar. ¿Van a movilizar? Usted señalaba que había un malestar y que había cosas ya planificadas.
Desde ya,
que...
Nosotros habíamos realizado una asamblea el día martes. Compañeros del hospital movilizados, participamos de la movilización del día miércoles. Centramos algunas expectativas en lo que se había anunciado, que era la reunión con el jefe de gabinete y estos nombramientos que teóricamente se hacían a partir del 1 de noviembre, pero en la asamblea se planteó bueno estar expectantes y que nosotros pensábamos que había que endurecer un poco la y profundizar las medidas de fuerza si esto no se concretaba como tantas veces se había anunciado. Tratando de contener de que no hubiera protestas, ¿no? Así que yo creo que sí. Vos señalaste algo al principio, yo tengo que por honestidad plantearlo. Yo efectivamente me jubilé el día de ayer. Uh-huh. Me cuesta digamos decir esto en el sentido de que yo no puedo ser protagonista de estas medidas, pero confío en que la Junta Interna actualmente y los compañeros que están uh-huh. Y un poco lo que se manifestó en la última asamblea que yo pude estar, que fue un día antes de que yo me jubilara.
Pero esto sucedió ayer.
Esto sucedió ayer. Nosotros movilizamos, yo movilicé el mismo día prácticamente que al otro día era una cosa que estaba desde ya prevista, yo estoy en una tarea insalubre y estaba muy previsto de que iba a acontecer esto, pero efectivamente yo sé que los compañeros estaban muy, muy pendientes de esto para ver qué medidas iban a tomar y pienso yo que van a ir en esta dirección porque los compañeros están activos y están participando de esto y de cosas que están ocurriendo en el hospital, que ustedes están al tanto, porque uh-huh. lo han seguido también, el tema de estas actas que no han progresado demasiado y que ustedes han seguido. Así que bueno, lo digo con cierto dejo de, digamos, quiero ser honesto y responsable al mismo tiempo, porque yo no puedo impulsar ahora desde el lugar en que estoy.
A mí me cuesta la transición todavía. Es como que de repente un día no me alcanza para entender esta idea de la transición, ¿no? De dejar de ser activo a ser jubilado. Para el otro lado también le va a costar, digamos, desde mi lugar.
Claro. No, yo creo que nosotros, esa palabra, nosotros somos activistas políticos. Yo he sido un activista de toda mi vida, no dejo de serlo, pero una cosa es estar en un lugar de protagonismo como delegado general e impulsar una medida, y otra cosa es estar como activista planteando una realidad que, claro, para nosotros es ayer, desde ya que es ayer, porque yo justamente ayer me jubilé, ¿no? Lo digo, por eso digo con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, en el sentido de que, bueno, no es mi palabra hoy la que puede determinar, pero bueno, es mi opinión, es lo que de alguna manera yo sigo
usted
estando.
¿Usted palpó de algún modo de lo
no,
que está
yo sigo estando de todos modos en una agrupación en la que pertenecemos, al grupo en el que estamos activando en el hospital, y que consideramos esto, y creo que como agrupación también lo vamos a impulsar, porque es lo que creemos que en estas circunstancias corresponde hacer, ¿no?
Manuel Lombardía, de San, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Walter Clavero, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya se viene Juan Ruedi, de Confluencia Político-Social, 29 de mayo, que está fuera de los estudios con su niña para ingresar y hablar con nosotros sobre una actividad que se va a realizar el domingo, una jornada político-cultural sobre el Che Guevara, y después también jornada el 8 de octubre. Todo esto nos hablará Ruedi dentro de un ratito. Continuamos en convocatoria de la siguiente manera.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpame, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo, y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos,
El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren mi lengua,
yo, bajé camilla. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Súmate.
El domingo 4 de octubre, a partir de las 14 horas, acércate al Centro Cultural El Cañón. Jornada político-cultural. El Che sigue naciendo y es revolución. Proyecciones, expositores, feria de productos autogestionados, muestras plásticas, radio abierta, mesas de contrainformación y más. Estarán tocando en el escenario El Cabra de las Manos de Filippi, Poco y Nada, Congo Shock, Araca, Marcos Pelaltay, La Pesadilla del Rap, Ariel Firma Paz, One. La entrada, 20p. Acercate al Centro Cultural El Cañón, Monsegur 260, esquina Yrigoyen, Moreno Sur. El Che sigue naciendo y es revolución.
Ya estamos con Juan Ruedi de la Conferencia Político-Social 29 de mayo. Actividad del domingo 4 de octubre, jornada político-cultural en El Cañón.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola.
Buenas noches, hola Juan.
Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sí, estamos en el marco de lo que va a ser un nuevo aniversario de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, llevando en este caso una actividad donde la centralidad va a tener que ver con la articulación de la cuestión política y cultural en una jornada que vamos a comenzar desde temprano, desde las 14 horas vamos a estar ahí en el Centro Social y Cultural del Cañón y estaremos hasta aproximadamente las 20 horas compartiendo e integrando diferentes disciplinas dentro de lo cultural y también con mucho contenido político.
Muchos artistas que ya estuvieron en el escenario del Cañón.
Sí, sí, en este caso, por decirlo de algún modo, la figura convocante va a ser el Cabra de las Manos de
Hernán Felipe, Vega,
un compañero de lucha y un amigo del Centro Social y Cultural del Cañón. Esta va a ser la cuarta vez que se presenta en nuestro espacio, así que muy contento de tenerlo acá en Moreno, en un marco de una jornada político-cultural.
Y después, bueno, músicos como Marcos Pelaltay, Ariel Firma Paz, que estuvo con nosotros aquí en esta radio tocando el domingo, Juan, el camarada Coco, tocando con Congo Shock, Poco y Nada.
Sí, también va a haber lo que tiene que ver con la ultracultura del rap, un colectivo que es La Pesadilla del Rap, que ya estuvo haciendo algunas actividades en El Cañón, incluso fueron estos compañeros lo que hicieron el mural No cambies la visera por la gorra en el frente del espacio, así que vamos a estar con ellos también aportando un poco de lo que es el arte urbano de graffiti. Ahí seguramente van a estar haciendo algo.
En este año en particular, siempre le hago la misma pregunta, pero la gente de los barrios, los jóvenes, ¿comienzan a querer saber sobre el Che o queda reducida la imagen que plantea el sistema en una remera?
Y ese es el gran desafío y la lucha política que debemos transitar los militantes que aspiramos, como decía Ernesto Che Guevara, a alcanzar el escalafón más alto de la condición humana, que es el de revolucionario, ¿no? Uh-huh. Es poder llenar de conciencia esa imagen que el marketing ha instalado en amplios sectores de la sociedad, ¿no? Y en esa pelea andamos transitando con la confluencia política social del 29 de mayo hace 11 años, y en la etapa anterior también, cuando participamos con algunos compañeros en la experiencia que fue la herramienta desde el año 98, haciendo en forma ininterrumpida reivindicaciones públicas en lo que refiere a la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Así que en el distrito hemos hecho todo un recorrido, hemos sido parte en aquellos años con compañero Lías, Cristina Coronel, Luis Torres, Luis Ibáñez, de lo que fue la instalación del primer monumento público de Ernesto Che Guevara en la plaza, ¿no? Que hoy está ahí abandonado a su propia suerte.
Esta actividad se va acoplando a otras actividades donde va a participar la Conferencia Política Social 29 de mayo, que va a ser el 8 de octubre.
El 8 de octubre hay un acto central en el obelisco, esto va a ser a las 5 de la tarde. Uh-huh. Es importante porque se ha conseguido sintetizar un documento único de la convocatoria, un documento que reivindica la importancia de la recuperación del pensamiento político del Che, de sus profundos valores humanos y de la lucha por el socialismo, ¿no? En momentos donde la crisis económica golpea sobre los pueblos en el mundo, donde avanzan los grupos financieros tratando de expropiar los derechos sociales y económicos en muchas partes del globo, nosotros planteamos, como decía el Che, que la única salida es o revolución socialista o caricatura de revolución. En torno a este eje y algunos ejes más, hemos coincidido, ¿no?, bajo la consigna del Che sigue naciendo y es revolución, con las luchas de los trabajadores y el pueblo por la patria socialista. Es una convocatoria bastante amplia que inclusive suma a expresiones internacionales. Uh-huh. Van a estar convocando, entre otros, la agrupación Hombre Nuevo, la Coordinadora Guevarista Internacionalista, donde están FARO, LN Fogonero, Juventud Guevarista, MRU Uruguay, Izquierda Guevarista de Chile. Va a estar Nueva Opción, Izquierda Revolucionaria, la Juventud Guevarista Argentina, Marcha Guevarista del Pueblo, Propuesta Tatú, y bueno, y también vamos a estar participando nosotros. Va a ser una jornada que comienza a las 5 de la tarde y va a finalizar alrededor de las 19:30, 20 horas, ¿no?
Ante esto que usted señalaba como importante, un documento único, ¿qué rasgos aparecen en este documento único que de algún modo unifica la lectura de la coyuntura?
La importancia de recuperar, digamos, la tradición política del guevarismo, la centralidad de marcar la salida política a esta crisis, que necesariamente tiene que ser socialista, y los valores profundamente humanos del Che en todo su recorrido y su entrega revolucionaria. Digamos, en torno a esos aspectos se ha construido este documento único de presentación, más allá de que cada organización convocante va a tener unos 5 minutos para que exprese su posición política en la coyuntura y otros aspectos que quiera mencionar cada uno de los oradores.
¿Qué obstáculos se aparecen en la práctica cuando se intenta llevar la idea del guevarismo?
está esta cuestión de que la figura de Guevara, al ser transformada en un objeto de consumo, uh-huh, en un objeto de marketing...
Se lo reduce también a la parte guerrillera y no al pensamiento político por parte del sistema.
Claro, y también el reformismo en todas, uh-huh, sus variantes, desde el trotskismo hasta el estalinismo en la Argentina, se han encargado de falsificar el pensamiento político del Che, ¿no? Con este debate acerca del foquismo, uh-huh, las críticas a la Revolución Cubana, pero nosotros creemos que hay que recuperar el pensamiento político en Che en su verdadera dimensión, los profundos debates que da el Che en el carácter de los procesos revolucionarios, donde sintetiza justamente en la Revolución Cubana las tareas de la liberación nacional con la liberación social, que son dos procesos que se sintetizan justamente con la toma del poder en Cuba, ¿no? Y la importancia de los profundos valores humanos del revolucionario, la entrega, la abnegación, el sacrificio, digamos, elementos que son ideas fuerza para emularlos y tomarlos hoy por hoy en nuestra práctica cotidiana. Desde ahí podemos abordar y recuperar el pensamiento político del Che y tratar desde nuestra humilde cotidianeidad, uh-huh, de seguir los pasos del Che, ¿no? Cosa que no es sencilla.
Sin alejarnos del tema, estamos en el mes de octubre. Se vienen las elecciones. ¿Cómo analizan ustedes la coyuntura desde la 29 de mayo?
Y nosotros entendemos que luego de las pasos, uh-huh, es necesaria una lectura política a fondo, ¿no? Entendiendo que el 90% de los que fueron a votar optaron por salidas políticas de derecha. Optaron por Macri, por Scioli, uh-huh, por Massa y por Stolbizer, que es más allá de las formas... están de acuerdo en que hay que llevar adelante un ajuste y una devaluación, que necesariamente se va a hacer a costa de la expropiación de derechos de las mayorías populares y de los trabajadores. En ese marco, vemos que la única referencia de los de abajo es el FIT. Pero el FIT tiene grandes limitaciones. Uh-huh. Primero, el FIT no ha realizado la necesaria apertura para transformarse y tener una proyección política de masas. De hecho, lo que ha ocurrido, por ejemplo, entre otros tantos errores cometidos por el FIT, es que el perro Santillán no haya quedado integrado a una lista única nacional del FIT. Fue con boleta corta, uh-huh, en Jujuy. Un error político sustancial. Lo mismo sucedió en La Plata con los compañeros de la Juventud Obrerista de La Plata, que... como el reglamento interno de la constitución del frente dice que si las tres fuerzas no avalan el ingreso de otra, esa fuerza queda excluida, los compañeros de la Juventud Guevarista de La Plata quedaron también afuera de la participación del FIT. Y otra cuestión también que nosotros vemos del FIT, que ellos evalúan, digamos, que los logros del FIT se deben al carácter esencialmente trotskista de este frente, lo cual es un error de lectura política. En realidad, la crisis económica mundial ha producido una polarización política también. Entonces, esto ha dado espacio a que las expresiones de la cultura política de las izquierdas tengan mayor visibilidad. Esa es la explicación, desde nuestra humilde perspectiva, uh-huh, de la trascendencia que ha tenido el FIT. No que sea, digamos, un frente trotskista. Esto tiene que ver, digamos, con la historia larga de sectarismo del trotskismo argentino, que nosotros entendemos que no es correcta en esta etapa, una etapa donde el conjunto de las fuerzas populares, las que formamos parte de la cultura de las izquierdas, debemos empezar a discutir, digamos, mayores niveles de unidad política en el plano electoral y en el plano de las luchas sociales de todos los días. Así que, bueno, estamos viendo, probablemente votemos al FIT, cuestión que no tenemos cerrada, pero... No vemos, uh-huh, otra posibilidad. En el marco de la polarización, o votás a la derecha o votás la izquierda que hay.
Claro, entendiendo lo que históricamente hemos charlado y hemos hecho diferentes entrevistas, es una coyuntura diferente que lleva a la 29 a analizar desde otro aspecto a diferencia de años anteriores.
Sí, la cuestión de la intervención electoral, digamos, no es una cuestión principista y anarquista, digamos, la cuestión es una cuestión de intervención táctica de acuerdo a el desarrollo de las fuerzas sociales. Nosotros lo que vemos es, y analizándolo, tomando el pensamiento y las ideas de Gramsci, vemos que del 2001 a esta parte se ha recompuesto la hegemonía a favor de los sectores dominantes. Lo que no han conseguido es recomponer la dominación al 100%, pero la hegemonía sí. Fijémonos, sino el nivel de participación que hubo en las elecciones con lluvia y todo, y lo hemos visto en primera persona, en escuelas inundadas, yendo a emitir el sufragio. Entonces, han conseguido la participación en lo electoral y también han conseguido que el 90% de los que fueron a votar voten por fórmulas patronales, ajustadoras y que van a favor de la devaluación. Entonces, claramente la hegemonía está de parte de los sectores dominantes. Es fundamental forjar una alternativa desde los sectores en lucha, una alternativa de izquierda, una alternativa que se plantee, digamos, una transformación de fondo en la Argentina. En ese debate estamos. Seguiremos debatiendo con los compañeros del FIT, seguiremos debatiendo con el resto de los compañeros, y es más bien un déficit propio no poder estar a la altura de las circunstancias en esta coyuntura y poder presentarnos en el plano electoral para propagandizar nuestras ideas, para poder dar el debate, porque en esta coyuntura quien habla de política habla de lo electoral.
Juan Ruiz, ya muchas gracias. Nos recuerda entonces la actividad del domingo.
El domingo próximo, 4 de octubre, vamos a estar a partir de las 14 horas en la Jornada Político-Cultural, Centro Social y Cultural El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. Así que los esperamos a todos a compartir esta jornada. Va a haber material de difusión, van a poder disfrutar de diferentes expresiones culturales y particularmente musicales, y vamos a tener oportunidad de hablar con todo aquel que se acerque al espacio.
Ya está girando un spot acá en la radio.
Sí, sí, gracias como siempre a la FM Moreno por apoyar a todas las expresiones de lucha del distrito.
Y para los que quizás no quieren participar en una jornada cultural, política, pero quieren lo político directamente, no quieren lo cultural, el 8.
El 8 en el Obelisco, acto central del Che, con una multiplicidad de organizaciones, a las 5 de la tarde.
Ahí estaban las convocatorias presentes por nuestro compañero Juan Ruiz, que lleva todos los papeles aquí en la mesa. Le damos continuidad a convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera.
Ha llegado el año cero. Me acuerdo el día que de chiquito venía caminando con Covelo y la onda era pensar que en el 2000 ya los coches volarían y las lanchas pasarían por arriba, muy arriba. Y yo tendría 30 y pico de pirulos y al volante de una nave me veía muy seguro y pensaría con 30 y pico por lo menos una que ande con las ruedas ya tendría. Aquí me ves con 33 queriendo inflar de la goma el tren. Vivo en el sur del internet, no tengo un huevo pa' un omelet. Ha llegado el año cero, justo en estos días, un avión siguió de largo carreteando por la vía, lo decía mi papá, que en el 2000 ya los coches costarían lo que cuesta una sandía, como si Europa fuera Argentina. Y yo tendría 30 y pico de pirulos, y mi país una potencia que aseguro los yanquinos deberían. Y con la pata en el riachuelo un asadito pensé que me comería. Aquí me ves con 33, hoy en el bondi me recagué. Podés creer, justo pasé por el riachuelo como zafé. Aquí me ves con 33, queriendo inflar en el lago Maltrén. Vivo en el 10, sin ascensor, estoy pagando el caldo mentor.
Vamos a relajar un poco, venimos corriendo. Sí, venimos corriendo. Ya se viene el Encuentro Nacional de la Mujer en Mar del Plata. Estaremos viajando a Mar del Plata el día jueves. El día jueves. Falta coordinar los horarios y ver cómo hacemos convocatoria a la unidad de clase. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
¿Teléfonos?
Teléfonos.
Sí, hable un poco.
Oyentes, llamen. No, manden el saludito, algo.
Algo,
al celular, algo. Algo para comer también.
Algo para comer.
Al celular nos pueden mandar un mensaje de texto. 11 15 33 68 0099. Y al teléfono de la radio, 0237 4666 559.
¿Marcelo?
Hola.
Hola.
Es Marcelo Tot, es Marcelo, empleado de ANSES.
Me largan todo así,
muy
¿viste?
Bien.
Pasamos de hablar con Isasi a Marcelo. Fernando Ochoa, lo saluda, buenas noches.
Buenas noches.
Para hablar respecto a la situación del ANSES.
Sí, sí.
Se viene las elecciones, pero también hay una situación real en el ANSES, hay conflicto.
Sí, bueno, es en definitiva la continuación de las medidas que veníamos teniendo hasta hace mes atrás. Lo que pasa es que nosotros luego quedamos sujetos a la conciliación obligatoria y transcurrido ese lapso no se cumplimentó con lo que se había acordado, ¿no? Esto de darle el impasse y que la empleadora se sienta a negociar, no se dio. Entonces la empleadora, ante esa negativa, digo, si cumplió ya ese plazo, nosotros retornamos nuevamente a las medidas de fuerza.
¿Cuál es la situación que se vive en el ANSES?
Sí, nosotros tuvimos un descuento importantísimo de dinero que afecta directamente al sueldo de los compañeros, digo, y el tema también de la carrera administrativa, que es otro de los reclamos que venimos haciendo hace años, las condiciones de los edificios, uh-huh. el insumo mismo, hasta el insumo de papel y útiles para poder atender a la gente. Es una locura, digo, que el mismo organismo que sustenta el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de toda la República, resulta que hay veces que no tengamos útiles para laburar, o hojas para el libro.
¿Qué le pasa a usted cuando escucha a candidatos, por ejemplo, a intendenta Walter Festa, hablar de los logros del ANSES y más? Lo habla como parte de su gestión, como uno de los logros que lleva a acercarse a la gente.
Yo la verdad le digo, a mí me sorprende escucharlos así de esta manera, porque por ejemplo nosotros cada vez que entramos en la asamblea tenemos alrededor de 20 personas, ¿no? Las que siempre estamos en la asamblea.
Uh-huh.
Más o menos se van, casi siempre un poco más, digo, se van plegando conforme de distintas convocatorias. Esta por ahí tuvo una convocatoria más amplia por una cuestión económica, pero ¿qué pasa? La nómina de la planta de esta oficina de Moreno Es de 57 personas.
Sí.
Digo, tranquilamente, cualquier medida que tomen 20 asambleístas podría ser, no digo boicoteada, pero sí, se podría ser contrarrestada con el resto de la planta, el resto de la nómina. Pero si no, cuando comparamos nosotros, se para toda la oficina, no se puede atender. Esto lo que está demostrando en realidad es que el resto de la gente no viene a laburar. Porque están haciendo campaña. Pero esto no pasa ahora. Digo, hay operadores que hace ya años que no van al trabajo. Digo, se lo pasan haciendo campaña y son de la misma de la misma línea política de esta gente. Que después se jactan de los logros como si fueran un mérito propio. En realidad, el mérito de las personas que hacen el aporte regularmente. Uh-huh. El beneficiario, el titular, la persona que se acerca a cobrar, digo, ese es el meritorio, digo, él es el que aporta para que todo eso funcione.
Es decir, por lo que usted señala, las elecciones de algún modo es esto, que muchos no vayan a trabajar o que estén abocados a las elecciones, hace que se sobrecargue el trabajo, se sobrecargue el trabajo de los que quedan.
Hace un año no había elecciones. Uh-huh. Digo, no estaba la previa tampoco.
Es decir, va más allá de las elecciones. No van a trabajar porque no quieren ir a trabajar.
Yo creo que en realidad no van a trabajar porque están afectados a una construcción política. Esto es lo que me da a mí la pauta, digo, ¿no? Uh-huh. De verlos así. Están afectados a una construcción política que no se condice, digo, en realidad con lo que está pasando. Digo, vos por un lado salís a hacer una construcción política para lo que tenés que hacer y por otro lado la gente que queda trabajando en la oficina se tiene que cargar con la ausencia porque todo esto está turnado. Entonces, los turnos que tiene una persona se trasladan al resto de los compañeros que quedan ahí laburando.
¿Qué le pasaba a usted cuando escuchaba, por ejemplo, en las primarias, en las elecciones primarias, a otro de los candidatos del Frente para la Victoria, Mariano Güez, decir, vamos a recuperar el ANSES? A usted como laburante.
Yo la verdad digo, nosotros tenemos una lucha que ya viene de hace años, por la cual conseguimos la reforma y el arreglo del edificio. La verdad es que esto es un logro del esfuerzo de los compañeros, del sacrificio de los compañeros que se pusieron al hombro la lucha, que se bancaron los descuentos por cada una de las asambleas y los paros que se hicieron, los aprietes por parte de la jefatura y de la patronal, de los vecinos que nos acompañaron en esa lucha, pero del resto de la dirigencia política. Eso no es el mérito de esto. Y tampoco ha sido la intención siquiera de recuperar nada. Si nosotros no nos poníamos al hombro de esta pelea, los laburantes, los demás, parecía que, no sé, que vivían adentro de un cuento de hadas. No se puede ignorar lo que está pasando. Nosotros llegamos a hacer paro porque la gente ya era insoportable, que tuviera que hacer filas de 300 metros, uh-huh. 300 metros de largo, para poder ir a tramitar un beneficio.
¿Cuándo van a ser las elecciones de delegados en el ANSES?
Las elecciones para delegados de ATE están convocadas para el 7 de octubre. Uh-huh. Bueno, ya hay candidatos propuestos y, bueno, esperemos de que se dé un inconveniente. La vez pasada ya quienes apoyan la postura de los que hoy, bueno, se jactan de los logros, ¿no? Uh-huh. De compañía, habían hecho en su momento sucesivas impugnaciones a las elecciones, dado de que ellos no alcanzaron los requisitos para ser representados y no quisieron presentar elecciones. Ahora, la seccional ha tenido una actitud mucho más participativa en este aspecto y le ha permitido a todos de que presenten listas para poder poder presentarse a ser candidatos y de esta manera que nadie se sienta excluido.
Uh-huh. Marcelo Tot, desde ya muchas gracias por la comunicación.
Le agradezco a ustedes por la comunicación.
Hasta luego.
Le agradezco a ustedes y a todos los días.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Marcelo Tot, delegado del ANSES Moreno, hablando sobre la situación que viven los trabajadores en este organismo, el ANSES Moreno, y la elección de delegados que se va a realizar en octubre, en estos días.
Sí.
Continuamos nosotros en convocatoria a la unidad de clases. Saludamos a Rueda, que está del otro lado, dándole besos a toda la gente. Uh-huh. De la siguiente manera. Estamos ordenados bien. Yeah.
Simpat.
Me gritan por todos lados. Colo, Colo, me dicen. Está Oscar de Isasi, del otro lado de la línea. Fernando Choa lo saluda.
¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas noches.
Para hablar concretamente del paro del 29 de septiembre, ¿cómo analizan ustedes esa jornada?
La verdad que los paros, los últimos paros, y desde hace bastante tiempo, han tenido un alto nivel de adhesión. Nosotros sentimos un fuerte respaldo de los trabajadores y trabajadoras en los reclamos que estamos planteando. Pero además eso fue ratificado por la movilización, que el 29 a partir del mediodía tenía una presencia masiva de compañeras y compañeros que transitaban las calles de La Plata reclamando, entre otras cosas, la reapertura de la paritaria, el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, el nombramiento de personal en las áreas críticas y en lo que hace a los trabajadores que no tienen empleo, los trabajadores desocupados, la necesidad imperiosa de que antes del final de la gestión se eleven la cantidad de comida en el área social y también los planes sociales. Digamos, tan fuerte fue que derivó en una reunión al otro día, el día 30, con las máximas autoridades del gobierno, ¿no? Ayer estuvimos reunidos con Alberto Pérez, jefe de gabinete, el negociador directo del gobernador.
Sí.
Y ahí arrancamos los 1.204 pases a planta permanente más en salud, que tendrían que estar firmados entre hoy y mañana, que se suman a los 235 que logramos el día anterior. Uh-huh. Y además compromisos tales como que mañana, viernes,
sí,
donde siguen las sucesiones de reuniones, mañana nos reunimos con Alberto Pérez y Nora de Lucía, Aparicio, el ministro de Desarrollo Social, y el vicegobernador, donde deberían ponerle fecha, por ejemplo, al pago de los salarios adeudados de los docentes y los auxiliares. De manera que esos resultados, que son insuficientes, que no abarcan todavía la discusión salarial, tienen que ver igual con la medida de acción que realizamos. Si no, no ha sido un gobierno que nos ha convocado permanentemente a reunirnos para resolver los temas. Cada vez que hemos estado sentados con el gobierno ha sido más por fuerza nuestra que por convicción del gobierno, ¿no?
¿Qué queda pendiente? Que no se haya hablado en esta reunión.
Es más fácil decir, no, hablar se habló todo. Sí. Ahora, en cuanto a resoluciones, es más fácil decir lo que no está pendiente que lo que está pendiente. Tardaríamos desde la reapertura de la paritaria hasta miles de trabajadores que todavía están sin estabilidad laboral, pasando por la eliminación la elevación de las asignaciones familiares en cuanto al monto, porque fue elevado en Nación la equiparación.
Sí.
Le faltan muchísimas cosas. Por eso yo ayer decía, ante un requerimiento periodístico, que había sido una reunión que tenía datos positivos. Uh-huh. Por ejemplo, los pase a planta, los compromisos de que mañana iban a traer la fecha de pago de los docentes y auxiliares que no habían cobrado, pero para que digamos que el proceso de diálogo es positivo, había que transitar un camino mucho más profundo de resoluciones de los problemas, y que se verá mañana hay una reunión de alto voltaje político. Nora de Lucía, Aparicio y Mariotto van a abordar desde el tema de la inversión en infraestructura hasta la ley de paritarias para los judiciales, en el caso de Mariotto, ¿no? Uh-huh. Mañana va a ser una reunión que nos va a permitir tener una medida mayor, y además tienen que tener respuestas concretas mañana en lo que hace a las asignaciones familiares, en lo que hace al pago de los salarios que te decía, y otros temas más, ¿no?
Ante este escenario da la sensación que es un gobierno en retirada, que está de algún modo dando respuestas, pero no la que debería haber dado en la gestión.
Es un gobierno que más en retirada está con posibilidades de ser, de poner al presidente, digamos, el análisis político correcto. O sea, una cosa es un gobierno en retirada sin capacidad de respuesta, otra cosa es un gobierno que tiene a su principal exponente con posibilidades de ser presidente. Uh-huh. Por eso habilita la negociación. Si fuera un gobierno que está en retirada, no podría...
Hola, ahí se cortó la comunicación, a ver si la podemos recuperar. Para entender, la retirada de la gestión y los hombres de Scioli, que evidentemente, como dice Isasi, van a pasar a hacer, si las elecciones son favorables, parte de la gestión nacional. Pero lo que hay que reconocer, que en el último tiempo, y Craveiro, que está del otro lado, me lo puede afirmar con la cabeza, sí o no,
que los hombres del sciolismo estaban en fuerte interna con la gente que representaba al kirchnerismo puro. La figura de Mariotto es fundamental en la provincia de Buenos Aires, así que tan estúpida mi pregunta no era en el sentido de la retirada, porque no es lo mismo Aníbal Fernández que la gestión de Scioli. Más allá que tienen bastantes coincidencias, en la práctica van a ser hombres distintos, y eso está claro. Por eso la idea de la retirada es, Scioli está acomodando todas las fichas porque evidentemente no va a querer una provincia en caos, para nada la va a querer, más si es presidente. No va a querer que le arda la provincia. Está recomendando las fichas. Dice así, lo recuperamos.
Decía, y creo que palmar un poco tu razonamiento, que esa capacidad de negociación que tiene, porque tiene un fuerte respaldo popular, evidentemente, uh-huh. en las primarias así lo demostró, la instala cuando la presión le implica un problema para tratar de ganar en primera vuelta. Entonces, sin ningún lugar a dudas, la negociación está condicionada, marcada a fuego, por dos procesos populares. Uno es la capacidad que hemos tenido desde la CTA de instalar en la agenda pública nuestros reclamos. Si no hubiéramos instalado nuestro reclamo en la agenda pública, por más elecciones que hubiera, uh-huh. nos estarían tratando nuestros reclamos, ¿no? Digo, para el César lo que es del César. Uh-huh. Y por otro lado, un gobernador que le faltan 900.000 votos para ganar en primera vuelta, que tiene problemas para conseguirlo, que sabe que la conflictividad gremial no lo beneficia en ese sentido, y entonces el protagonismo popular, la observación popular a pocos días de la elección, lo obliga a sentarse a discutir cosas que son de sentido común, porque si nosotros estuviéramos pidiendo que se destruyan los hospitales, no habría negociación, porque nos castigaría a nosotros. Pero como lo que estamos planteando es que pasen a planta permanente miles de enfermeros, auxiliares de la educación, que están trabajando todos los días, no los ñoquis que ellos protegen, que van a sostener las escuelas, que van a sostener los hospitales, van a sostener el barrido en los municipios. Entonces, la sociedad, con su opinión, los obliga a sentarse a discutir. Uh-huh. Entonces, la legitimidad de los reclamos, la capacidad que tuvimos de hacer públicos esos reclamos y que parte de esos reclamos se haga cargo de la sociedad, y el proceso electoral que condiciona al gobierno, que no puede hacer lo que quiere, sino lo que más o menos sea presentable para la sociedad, son tres elementos que juegan en esto y que nosotros, como le dije a un periodista cuando dijo que era oportunismo político, yo digo que no es oportunismo político, es oportuno las medidas que tomamos nosotros, porque nosotros tenemos la responsabilidad en esta coyuntura, por ejemplo, de que pasen la mayor cantidad de trabajadores a planta permanente. Eso significa que miles de familias, si pasan miles, uh-huh. para dejar de padecer la angustia de que cada 31 de diciembre no saben si van a seguir trabajando. Y después del 25 de octubre la vida sigue, pero se termina una etapa.
Oscar Di Sassi, desde ya muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más que no se haya preguntado?
No, un saludo a los compañeros de Moreno, de ATE, de la CTA, que por ahí no tienen la posibilidad de salir en los medios. Mira, yo estoy convencido de algo. Es muy tentador, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de ayudar a resolver cosas, es muy tentador decir que es porque uno tiene una capacidad sobrehumana, es un fenómeno, y entonces si uno no estuviera, no se podría tener la CTA o la Asociación Trabajadora del Estado que tenemos. Pero en realidad, digo, uno ya a esta altura de la vida sabe que no va a ser astronauta ni número 10 de la selección, entonces tiene que ubicar las cosas en su lugar. En realidad, este saludo va a esas compañeras y compañeros que no tienen la posibilidad de salir en los medios, pero que todos los días construyen el prestigio de ATE y de la CTA. Cuando se levantan temprano, van a defender los intereses de los trabajadores. Por ahí ni hablan, ¿eh? Por ahí cuando le ponen el cierrito para hacer una nota, dicen, no, a mí no, preguntale a otro. Pero cuando nosotros decimos hay que hacer paro, si ese delegado, que es el que cree la gente, nos dice, hay que parar, el paro tendría otro efecto. Entonces me parece que saludarlos no es solamente decirles hola, qué tal, sino reconocer una construcción colectiva que hizo posible que ATE hoy sea lo que es y que la CTA está en crecimiento permanente.
Muchas gracias, dice así.
No, por favor.
Hasta luego. Ahí escuchábamos al secretario general ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar Di Sassi, hablando con nosotros y remarcando lo que va a suceder mañana. Esto sigue reunión en reunión, con una reunión que dijo que va a tener fuego. Dame fuego. A quien está del otro lado, que es Susana Meinar,
la vamos a convocar para hablar sobre el Encuentro Nacional de la Mujer ahora, en instantes. Sí, ahora, ya. Estamos ahí al límite. Y estas notas y este programa, sí, cuando está saliendo redondito, hace, sí, que uno rompa papeles, se vuelva,
sí,
loco, claro.
Tal cual.
Maynard me mira del otro lado. Eso es un síntoma que estoy bien, que esté tranquila. Si no hago esto, estamos complicados. Si estoy como arañando el aire, se complica. Si hago esto es porque vamos bien, señal que cabalgamos.
Nos ladran, Sancho. Señal que
nos
cabalgamos.
Ladran todo. Bien. Bien, bien. Miren lo que armé. Ahora después se lo convido, porque una jornada se ríe, Maynard. Así que nos acomodamos y entra Susana Maynard. Rompemos todo, sí, está como loca Medina, lo que espera en casa, rock and roll. Sí, estamos al aire, sí, Minar, buenas noches.
Hola, buenas noches oyentes, buenas noches oyentas.
¿Se está preparando para viajar?
Sí, después del programa del próximo jueves salimos rumbo a Mar del Plata. Usted nos acompaña, va a ser,
sí,
el notero.
Sí, voy a ser notero y tratar de ir participando a medida que se ajuste la participación. Y activamente en la marcha, que ahí podemos estar todos y todas.
Exacto. Sí, como nosotros planteamos, es un encuentro de géneros, en realidad. Porque usted decía encuentro de la mujer.
Es el Encuentro Nacional de la Mujer, no me corrija.
No. Está instaurado que es el Encuentro Nacional de Mujeres.
Bien.
Pero
desde ATE piensan que...
Se encuentran los géneros, en realidad. Y bueno, y también desde ATE creemos que la construcción para la transformación la va a realizar la clase trabajadora, con estos géneros que yo mencionaba, mujeres, hombres, lesbianas, gays,
heterobis,
todo eso.
Es un año muy particular, estábamos hablando recién al respecto de lo que dejan las elecciones, y declaraciones de estos días de Daniel Scioli es que no se va a trabajar y no tiene intención en su gestión tampoco el aborto.
Sí.
Eso lo dejó claro.
Sí, es una lucha de años, como hemos venido mencionando y tratando desde distintos medios de comunicación, como las redes sociales, la FM Moreno, Radio Comunitaria, uh-huh, y demás. Realmente es uno de los temas que en los encuentros nacionales tiene una vehemencia la Iglesia Católica que hace...
Para ser más claro en la declaración de Scioli es esto, Susana. Estoy en contra de la legalización de la marihuana y del aborto. Así
de
nomás.
Ambos, de una.
No deja duda, Scioli.
Sí. Pero bueno, nosotros sabemos que está en contra de eso y está a favor del vaciamiento del Estado, de la salud, de la educación. Realmente, si nosotros como planteamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, uh-huh, y aborto seguro, legal y gratuito para no morir, yo creo que Scioli... Bueno, no se le puede pedir demasiado peras al olmo, dijera, ¿no? Pero si tuvieran realmente las consignas, como nosotros planteamos, para decidir, para no abortar y para no morir, sería otra la cuestión.
Es un año muy particular, a diferencia de años anteriores, es un cierre de gestión, de algunos considera la década ganada, otros, por ejemplo, compañeras que van a estar... manifestándose en Mar del Plata, la consideran una década perdida en materia, por ejemplo, de la lucha con el aborto.
Exactamente. Y como decía yo, va a haber militantes católicas, que ya en otras oportunidades nos ha pasado que inclusive los hombres católicos nos han patoteado mal. Y este año, con las declaraciones de Scioli y en campaña, seguramente van a ir a promover la no legalización del aborto. Ay, de la marihuana ni hablar.
Sí, eso ya dejó claro.
Ya lo, pero realmente va a ser un encuentro muy duro realmente. Porque ya en Salta éramos 40.000 mujeres, aproximadamente un poquito más, un poquito menos. Y aparte Mar del Plata, que es un símbolo en cuanto al tema de la trata, de la precarización laboral, de un montón de cuestiones, porque no, recordemos que es un lugar turístico por excelencia, pero trabajan niñas, niños en las temporadas y realmente también hay trata para explotación sexual y para explotación laboral también, ¿no?
Así que va a ser muy particular.
Este año, sí, realmente...
Más entendiendo que es un espacio donde confluyen muchas ideologías.
Sí, muchas ideologías en cuanto a lo religioso, a lo político partidario, político sindical, distintas expresiones culturales y... Realmente creemos que nuestro aporte va a ser como ATE, ¿no? Porque vamos como ATE Provincia, no solamente ATE Moreno Merlo, CTA también, porque hay organizaciones que pertenecen a CTA y van a participar en los distintos talleres para después ser la resolución del Congreso en sí, ¿no? Quería comentar algo respecto a Moreno Merlo.
Sí.
Por algunas cuestiones de salud, la mía, por ejemplo, bueno, voy a tratar de ir sí o sí porque es fundamental nuestra participación, ¿no? Porque van a ir la mayoría a campaña a favor de Scioli, ¿no? Que en realidad nosotros no queremos que los encuentros nacionales se desmistifiquen, digamos, que no sean para producir campañas electorales partidarias. Sino para hablar de nuestra problemática, las situaciones que nos atraviesan y lograr mover leyes en beneficio para mejorar la calidad de vida nuestra, ¿no? Uh-huh. Pero hay personas que no van a poder viajar, entonces hay lugares disponibles para salir el día jueves a la noche desde ATE Moreno Merlo. En Piovano 3165 se tendrían que comunicar al 0237-4600-158. Y si no, tenemos por Facebook de ATE los números de teléfono. Podría ser el de turismo o el de ATE propiamente dicho, que pueden enviar mensajes y comunicarse con nosotras.
Si hay posibilidades de viajar, la persona que todavía no tenga definido el viaje.
Exactamente.
Los que están escuchando en la radio.
Tanto el transporte como si quiere alojarse en hotel con media pensión.
Mira, bien.
Porque la mayoría va a escuelas, pero bueno, hay personas que no están en condiciones de salud como yo o que van con sus criaturas y no pueden dormir en la escuela y demás.
Bien, bueno, eso será entonces... El propio jueves que viajamos.
Sí, viajamos. Sí, recuerde claro. Que viajamos.
Sí. Por eso, cuando terminé de decir, le mandé el amos, ¿no? Porque
amamos.
Sí, después entonces del programa, con valija armada.
Venimos acá con el bolso, ¿no? Tanta valija, no, ¿para qué tanto?
Y son varios días. Hay que bañarse, mirar. Mínimamente en la higiene.
Bueno. Pero es fundamental la participación de todas y todos porque realmente se definen no solamente la calidad de vida durante el próximo año, sino por próximas décadas, diría.
Bien, entonces ahí estaremos presentes en Mar del Plata haciendo la cobertura correspondiente y las compañeras participando de los talleres. Ya nos estamos yendo, nos hacen así. Con el reloj ya viene la copa derramada que está afuera, pero antes de cerrar el programa, La deuda pendiente, es ya es una costumbre con nosotros.
Ay, me olvidé que estaba malas palabras, muy bueno, que no hoy no las sorteamos, pero el próximo jueves vamos a leer algunos artículos, porque hoy fue muy movidito el programa, realmente.
¿De la que tenemos acá?
No, la nueva, que trajeron antes de ayer, del Día del Paro.
¿Cómo hicimos?
Y bueno, vio, la producción no da para tanto.
Acá todavía tenemos a Cachorro.
¿Autónomos o de rodillas?
Sí, ya es vieja esta edición.
Sí, pero igual está para leer.
Pero tenemos revistas. Vamos a hacer una cosa. La próxima semana vamos a regalar, ¿le parece, Minar?
Sí.
El nuevo número.
Sí.
A 3 oyentes.
Sí.
Y después vamos a empezar a regalar números viejos.
¿Y a oyentas no?
Oyentes, sí. Sin y esa oyentas. Definición.
Bueno, era una chanza nada más, compañero.
Yo la comprendo, pero la integración está en apropiarnos. Cuando hablamos de trabajadores.
Trabajadoras. Bueno, sí, vamos a regalar los números actuales y otros números que estén en disponibilidad.
Exactamente, a las compañeras y a los compañeros, a los trabajadores, a las trabajadoras, a todas y todos, habla. En cadena nacional,
no,
Susana no. Meinar.
Bueno.
Le hice reír, ¿vio? Ya estamos cerrando, ¿nos vamos?
Nos vamos.
¿Presentamos
vamos.
El equipo? Sí. Ya se quieren ir sin presentar el equipo.
Presentamos el
rápido
equipo.
Rápido que ya nos tenemos que ir.
En la operación técnica estuvo Feco.
En la co-conducción, Gabriela Medina.
En la producción general, Susana Meinar.
En la musicalización, Roque Acosta.
Y en la conducción, Fernando Ochoa.
Y cebando mates, Walter Clavero, que está del otro lado, al pie del cañón. Hasta el cierre. ¿Usted viaja también? No, dice que no. Bueno, vamos a hacer pocas y pocos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero...
Pero...
Lo que tenemos que estar.
Producimos, socializamos todo cuando volvamos.
Muy bien. Bueno, continuamos nosotros con la programación de la 90.1. Sintoniza esta radio recuperada. Ya llega la Copa Derramada. Nosotros nos encontramos el próximo jueves.
Moreno, 90.